Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 77, 78 y 79 de la sura de Yasin.
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
No ve el hombre que le hemos creado de una gota, pues ahí le tienes por fiador declarado. Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. dice: ¿quién dará vida a los huesos, estando podridos? Di: les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda creación.
En muchas ocasiones en el Sagrado Corán, Dios le había recordado al hombre cómo había sido creado. Él era un esperma insignificante. Se ordena que el hombre siempre deba recordar esto. Debe pensar profundamente y ver por qué fue creado. Cuando un hombre inteligente piensa en ello, ve que era una gota de semen, lo cual es detestable. Entonces el diseñador dibujó una imagen maravillosa. Él formó el corazón, el hígado, el cerebro y todas las partes y órganos del cuerpo. Luego ve la disposición de los huesos de un líquido y también en un lugar oscuro e irregular. En las palabras del Sagrado Corán, en tres veces la oscuridad de la membrana umbilical, el útero y el abdomen. ¿Es posible que todo esto suceda al azar y sin mayor poder? ¿Puede haber un efecto sin una causa, una creación sin un creador? La razón y la inteligencia no aceptan esto, una creación tan maravillosa. Cuanto más reflexiva el hombre sobre su propia creación, más comprende y comprende la sabiduría e infinito poder de Dios. Dios también proveyó lengua, manos y piel. El hombre debe recordar tales grandes gracias de Dios y agradecer a aquel que concedió todo esto. Debería estar agradecido a menos que esté ciego y sordo y no entienda cuán grandes y preciosas son estas recompensas. Ahora la pregunta es: ¿cuán sumisos debemos estar con el Señor que nos dio tantas bondades preciosas e invaluables? Quien niega esta verdad es, antes que nada, enemigo de su propio Señor. De hecho, él está negando a Dios. Él es un contendiente abierto, es decir, él es un enemigo abierto. Esta rebelión contra Dios se debe a la ignorancia, la negligencia. Desafortunadamente, muchas personas no aceptan su responsabilidad y olvidan su conexión con Dios, es decir, la autoexistencia eterna de Dios. El hombre cree en la autosuficiencia y la independencia para sí mismo, lo que en sí mismo es una blasfemia y finalmente no se somete a la verdad. Los negadores de la resurrección y el día del juicio miran la maquinaria del universo con su miopía y dicen: una persona que murió se ha convertido en polvo, el polvo se ha dispersado y luego se ha transformado en otros asuntos. ¿Cómo pueden estos elementos dispersos ser recogidos o reunidos de nuevo? ¿Cómo se puede reconstruir un cuerpo? ¿Cómo se puede revitalizar? Luego piensa en el día del juicio y expresa admiración por el paraíso. Hoy hay 4 millones de personas. ¿Qué hay de su número desde el principio hasta el final? ¿Cómo se puede alojar a tantas personas en el paraíso o en el infierno? Tales pensamientos vanos hacen que aquellos que carecen de fe nieguen lo que Dios dice en el Sagrado Corán. Su respuesta a Dios, que ordenó al profeta que dijera que quien lo creó por primera vez de la nada tiene el poder de reconstruir y restaurar sus huesos en polvo a la forma original. El poder de Dios no está limitado. Actualmente la ciencia humana ha demostrado que la molécula del DNA de las células del cuerpo de cada persona se han ocultado todas sus propiedades genéticas que son exclusivas y nunca se destruyen. En la actualidad, los restos mortales desconocidos de unas personas que han pasado decenas de años de su muerte se conocen con la prueba del estudio de ADN de sus células y su comparación con el ADN de sus familias próximas.
De estas leyes aprendemos que, primero, la ingratitud con los favores de Dios es el resultado de la ignorancia, cuando de hecho la reflexión adecuada sobre las realidades de la creación hace que los fieles reconozcan el poder de Dios al crear todo de la nada. Segundo, los opositores del día de resurrección tienen duda en la ciencia y poder de Alá para la nueva creación de los seres vivos, pero no entregan ningún motivo lógico para demostrar su afirmación. Y tercero, en el caso de la resurrección hay que atender a dos asuntos. Uno, el poder de Alá en la nueva creación de las personas y otro, su ciencia sin fin a los dichos y hechos de las personas.
Ahora escucharán la aleya 80 de la sura de Yasin.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
Quien os ha hecho fuego de un árbol verde del que así encendéis.
En la continuación de la ley anterior que se refería al poder de la creación de Dios, esta ley se refiere a uno de los efectos más sorprendentes del mundo de la naturaleza que dice: debido a las leyes que Dios ha establecido en la naturaleza, las chispas y el fuego son generados por las feroces fisuras de las ramas de los árboles verdes. Cabe señalar que en los viejos tiempos, fósforos y encendedores no estaban disponibles y la gente encendía fuego golpeando piedras o frotando vigorosamente los troncos de los árboles para crear chispas y por consiguiente el fuego. En esta ley, aunque el agua y el fuego no tienen concordancia, se han planteado unánimemente. De otra forma, se puede decir que el árbol verde, que es vivo con el agua, él mismo crea un fuego que lo destruye. Mientras tanto, si este mismo árbol se seca de sus maderas, se utilizan para encender el fuego.
De estas leyes aprendemos que, primero, comprender la naturaleza y las reglas que gobiernan fortalece la fe en Dios y su poder. Y segundo, la luz y el calor del sol que brilla en el follaje de los árboles no se pierde, sino que se almacena en él. Cuando la madera se quema, de hecho, la energía del sol almacenada durante años en los árboles enciende el fuego. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán, y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad, y en términos de número de museos, es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qajar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante estos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibaj, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este Museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año. We'll be right back.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilan. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son, de hecho, una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la era lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo aqemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada petroglifos antiguos en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Bienvenidos a nuestro programa. Latinoamérica, siendo el continente de menor penetración musulmana, no escapa al espíritu de expansión que tiene el Islam a nivel mundial. Según las estadísticas, en la actualidad, gran número de musulmanes viven en Latinoamérica. Claro que la mayor parte reside en países como Brasil y Argentina. Nuestra primera escala es Colombia, por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Buenaventura para conocer la historia de Monir. Según sus propias palabras, conoció el Islam a través de unos amigos. En un principio se acercó al Corán para retar a sus amigos que le planteaban preguntas sobre el Islam. Claro que finalmente ese acercamiento lo enamoró del Islam. Vamos a conocer su historia.
En la vecindad teníamos a musulmanes que yo no lo conocía. Estudiaba con musulmanes que tampoco los conocía. Y podía decir, me gustaba una persona que era musulmán que tampoco sabía que era musulmán. Llegué a la casa de ella a hacer unas tareas y escuché que una era de ellas, de las hermanas, llegó y dijo, Assalamu alaikum. Yo no entendí qué estaba diciendo. Me sorprendió, ¿qué dicen? No, nada. Después llegó otra. Y dijo, Assalamu alaikum. Dijo algo raro. No es nada, me dice. Bien, no, ya la tercera vez voy a quedar atento. Estaba haciendo la tarea, pero más atento lo que cuando llegara otro. Y cuando llega otro, y yo lo hago mirando ahí, y escucho, Assalamu alaikum. Y digo, no, ya no más. Ya escuché exactamente que no era otra cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Y entonces ella me dice, es que nosotros somos musulmanes y nuestro libro sagrado es el Sagrado Corán. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe otra religión? No, la única religión que existe es el catolicismo. En ese momento que yo le digo así, llega el papá y los otros hermanos, más de 17 personas, a decirme tantas cosas y yo refutando. cuando me di cuenta que ya no podía responder y me sentí como que me están ganando, pero me están haciendo, nosotros le llamamos acá gavilla, me están bloqueando, pero es porque están en la casa ajena. Yo me fui ese día, pero muy ofendido, y yo tengo que estudiar mucho más, porque lo que sé del catolicismo y que yo pensaba ser sacerdote no me está dando bien. A la semana volví y me fue peor. A los 15 días volví, me fue mucho más peor. Cuando yo dije, no, yo sé lo que está pasando, ellos me están ganando porque me hablan de la Biblia, conocían la Biblia, pero es solamente para criticarla. Y yo no conocía el libro de ellos, entonces yo ya fui más astuto, le dije, denme su libro, denme un libro de suyo que yo voy a leerlo, pero solamente la intención de acabarlos por ahí. No es que ellos me están acabando con el mío, yo voy a acabarlos con el de él, con los de ellos. Me fui, empecé a estudiarlo, dije yo, me voy a Cali, leo un mes este libro. Me puse a leerlo, y cuando volví, les dije, ¿dónde es la iglesia? No, que no es iglesia, es mezquita. ¿Dónde es? Fui, estuve unos 15 días escuchando, cuando les dije, yo no quiero ser musulmán mañana, sino hoy mismo. Y fue ahí que acepté el Islam. Cuando llegué a Irán, a la República Islámica de Irán, me di cuenta de cosas sorprendentes. Los que saben son los padres, los ancianos, los mayores. Es más, ser sacerdote se le dice sheikh, es señor. Y los máximos líderes son ancianos, ayatolá. Son completos, muy personas muy correctas. No se olvida. Y uno los ve y siente la pureza de ellos, no la astucia como nos enseñaron. Entonces, eso es lo que siempre me impactó.
Se dice, alabado sea Dios.
Creo que si nosotros somos más abiertos occidentalmente, usted como musulmán, ¿qué le ofrece a Colombia, al mundo? Usted como judío, ¿qué le ofrece? No quién tiene la razón, no, ¿qué frutos le da? ¿Qué cambios da? Y creo que ese es nuestro gran reto hoy en día en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Ahí me da más tristeza cuando vemos las cosas que hacen nuestras otras religiones. Ah, no, eso los musulmanes, los que son satánicos, los que son... Y a la vez también musulmanes fanáticos que dicen lo peor de otro y no ven la personalidad individual de cada uno o social. El Islam lo podemos tener en todos los aspectos en Colombia, en Latinoamérica, y se da y ayuda a muchas cosas, problemas sociales, culturales, económicos y políticos. Es que nosotros no somos árabes, ni iraní, ni persa, ni africano. Somos musulmanes colombianos, musulmanes argentinos, venezolanos, nuestra mente, nuestros hijos. Los servimos a nuestros países. Entonces creo que ese es el aporte más grande que puede hacer el Islam a la nación, a Colombia, a Buenaventura, en el colegio. Somos docentes, muchos docentes están enseñando. Tenemos abogados, ingenieros, y es un aporte grande. Cuando usted sabe que ese musulmán, este colombiano, por ser musulmán y ha tomado su estilo de vida con el Islam, no le hace daño en ningún índole, en nada. Al contrario, le hace un bien. Ya hay un patrimonio cultural colombiano y es el Islam, ser musulmán.
Fernando estaba buscando una religión que le pudiera ofrecer una nueva forma de vida. Y mientras estaba investigando, se topó con un musulmán pakistaní que había viajado a Cuba para estudiar medicina. Y fue entonces cuando conoció el Islam. Ahora nos vamos a Cuba para conocer su interesante relato.
Yo comienzo en el análisis a ver qué religión encaminar para mi vida. Y comienzo el estudio de varios libros, que después con el Islam comprendo que fueron libros que mandó Dios para la tierra con determinados profetas. Yo soy descendiente de una familia prácticamente atea, que no tenía religión. Pero también comprendo que en este mundo es muy necesario es muy necesario que los seres humanos, estén también apoyados espiritualmente para todo su emprendimiento en la vida. Y comencé leyendo varios libros. Estuve hojeando la Biblia, hojeando libros de historia de la religión. Y un día me encuentro con un amigo en la calle, estudiante de medicina aquí en Cuba, y nos sentamos a conversar. Y a mí me llama la atención de que no era una nacionalidad muy, muy cercana aquí de América. Y le pregunto y él me dice que es pakistaní. Ahí estuvimos hablando, entonces le pregunté qué hacía aquí en La Habana. Y él me dice de que estaba estudiando medicina en la escuela internacional. Y bueno, que nos invitamos a comernos una pizza, a tomarnos un refresco. Y ahí nos sentamos a hablar. Y yo le pregunto que si él era musulmán. Él me dice que sí. Y entonces le digo, bueno, explícame un poco sobre eso. Entonces estuvimos conversando, hablando. Y me dice, mira, apóyate en este libro, apóyate en otro libro. Y me facilitó algunos folletos para que yo fuera estudiando. Mientras fui canalizando todas las ideas que leía en los libros, converso con el hijo mayor de nosotros, de mi familia, y le planteo la idea interesante de poder estudiar, aunque sea un día, el Corán, que buscáramos uno para estudiarlo, porque nos resultaba interesante lo que me estaba planteando ese muchacho y los folletos que me estaba dando. Cuando empiezo a ojear, me doy cuenta que realmente dentro de todas las religiones que puedan existir en el mundo, creo que la religión que más se aceptaba a la necesidad que tenía el ser humano y el mundo era el Islam. Ahí comencé a estudiar y cuando llevo varias semanas estudiando, llega el hijo mayor a la casa y nos sienta a mí, a la mamá, y nos dice, me hice musulmán. Ya, aparte de mi nombre, me dieron un nombre islámico. Y yo, bueno, ¿y cómo fue eso? Díceme. Todos los libros que me diste, que me estudié, me llevaron a la verdadera convicción de que el Islam es mi religión. Y entonces nos pusimos muy contentos, yo y la mamá y el hermanito pequeño. Y dijimos, bueno, entonces, si él se hizo musulmán, nosotros tenemos que estudiar más, porque realmente esa es la verdad. Estuvimos estudiando y fuimos un día a casa de Yaya, que después nos los orientaron, que era el imán de Cuba. Y llegamos a casa de Yaya y le propusimos la idea de que nos orientara acerca del Islam, porque nosotros queríamos ser musulmanes. En ese preciso momento, él nos dijo, mira, yo te voy a regalar un Corán. Entonces me explicó cómo tenía que estudiar el Corán, cómo tenía que hacer la ablución para tocar el Corán, en qué características y qué condiciones había que tener para poder leerse el Corán. Bueno, yo fui practicando todas esas cosas hasta que cogí y lo empecé a ojear. Realmente, el que no se ha leído el Corán no sabe realmente de qué trata. Porque lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, y es una idea tras otra, una idea tras otra, que se ocupa y abarca en todas las ramas que pueda tener de la vida. Y ahí comenzó mi interés, comenzó mi interés en aquello. Y un día cogí, fui con mi esposa y le dije, nosotros necesariamente tenemos que hacernos musulmanes, porque no podemos seguir, con las leyes coránicas no podemos seguir ni casados sin ser musulmanes, y estudiando Corán sin ser musulmanes. Y fuimos a casa de Yaya. Y Yaya, como siempre, nos dijo, vengan. Reunió dos o tres hermanos que había por ahí, porque es necesario hacer un grupo de hermanos que son los que van a avalar el acto de fe que tú vas a proponer ahí. Se pusieron muy contentos, entonces yo y mi esposa hicimos la oración de fe.
La siguiente escala es Perú. Ahí Marco Antonio nos cuenta cómo su devoción por el catolicismo y su interés por completar esa religión le condujo al Islam y le cambió totalmente la vida.
Mi nombre es Marco Antonio Guerra Alvarado. Hace 25 años abracé el Islam. Anteriormente participé en la Iglesia Cristiana Católica. En el momento que pertenecía a la Iglesia Católica, me hubo un interés sobre averiguar qué es el Islam. Y al descubrir qué es el Islam, entonces reforcé el conocimiento de la escuela cristiana, y la cual es la continuación del mensaje. No rechazamos a la Iglesia Cristiana. Ellos tienen el libro sagrado que es la Biblia, que es la revelación de Alá para los creyentes. El Islam es la culminación del mensaje, porque el Islam acepta a todos, desde el primer hombre enviado a la tierra, Adán, hasta el último profeta Mohammed, el hijo Salam. Creemos en todos ellos, creemos en Jesús. Y justamente uno de los más los pilares importantes es la Inmaculada Concepción. Aceptamos a la Virgen María, porque ha sido plan de Alá a la tierra, para que nazca Jesús. Y eso es lo que me permitió ingresar al Islam. El cambio, como te puedo decirte, ha sido algo positivo para mi persona. Ha mejorado mi conocimiento, ha mejorado mi forma de vida. Y sobre todo, entender y comprender las cosas, por qué suceden. Y qué es lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra. No ser simplemente un espectador, sino que debo actuar y defender la justicia. Ha cambiado bastante mi forma de actuar. Ya tengo un sentido. Tengo un claro, o sea, qué es lo que quiero ya para mi vida. Hacia dónde voy. Y así, en mi lado personal me ha ido bastante. Ha reforzado mi conocimiento. Porque justamente una sura del Corán es que me ayuda. La palabra es, lee en el nombre de Dios que todo lo creó. O sea, busca el conocimiento. No aceptar. Busca el conocimiento. Tengo que aceptar a la persona como es. No puedo yo caer, por ejemplo, decir que yo tengo la verdad y todo lo que están fuera de lo que, la concepción que yo tengo están condenados. No, tengo que aceptar a la persona como son. Esa es la esencia del mensaje. La unidad en su diversidad. La religión es uno solo. El Islam no es país. No es propio de los árabes ni imitar la cultura árabe. Es defender la identidad nacional. Ver desde la concepción, desde el punto de vista donde tú estás viviendo. Porque en el momento que si yo voy a tomar la costumbre y tradición cultural de afuera, ya pierdo mi identidad. Y uno de los hadices del profeta nos enseña, amar a la patria es el principio de fe. Porque si yo voy a tomar, por ejemplo, costumbres, forma de vida, vestimenta, ya dejo de ser creyente, dejo de ser peruano. Tengo que defender lo que es mío, dentro de la concepción y dentro del punto de vista peruano. El Corán es el libro sagrado para nosotros, el libro sagrado. Es la revelación, es la culminación del mensaje, es la manifestación de Alá en la tierra. Los invito a nuestros hermanos peruanos a estudiar, a buscar el conocimiento, a acercarse. No caer frente a los conceptos que nos dieron, frente a la islamofobia que existe al pretender presentar al Islam como fanáticos, presentar al Islam como gente enferma. No, ese no es Islam. El Islam es la doctrina de la paz, de la justicia, la aceptación. No podemos nosotros invitarlo, pero que estudien, a buscar el Corán, buscar ellos, encontrar todas las respuestas, tanto científicas, que hoy en día están confirmando lo que estaba en el libro sagrado, lo que es el Bim Bam, lo que está todo, está en las concepciones, todo lo encuentras en el Corán, milimétricamente señalado. Eso me ha reforzado el conocimiento. Van a encontrar confianza en sí mismo, en lo que ellos están mirándose. Y sobre todo, el valor de la persona. Es lo que uno ve. ¿Qué sentido tengo yo en esta vida? ¿El por qué y para qué?
El Islam ha dividido en dos partes la vida de Elena. Antes de que se convirtiera al Islam y después de convertirse, en dos etapas totalmente distintas para ella. Como nos cuenta, el Islam le ha facilitado mucho la vida. Y ahora, para conocer su historia, nos vamos a desplazar nuevamente a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín. Veamos.
De pronto se me cayó como un velo de la cara el saber que todo lo que veníamos nosotros creyendo, porque he sido cristiana toda la vida, de cuanto a las creencias, cuanto a las prácticas, eso se me cayó como un velo, pues, y empecé como a saber un poquito más de lo que realmente es estar en el Islam, como un cambio de vida, como estar más en paz, como que me facilitó un poquito más la vida, porque siempre nosotros hemos sido muy apegados, normalmente el ser humano es muy apegado como a las cosas del mundo, a los problemas, a la moda. Y esto me ha ido encaminando un poco a estar un poquito más liviana, más tranquila. En mi casa solamente soy yo musulmana, pues de mis hermanos y mis padres soy yo musulmana, los demás son cristianos. Y en estos momentos mis hijos también son musulmanes. De pronto aquí en Medellín, ¿no? En Medellín, en Colombia, donde uno va, igual en los aeropuertos, siempre uno es blanco de las miradas, de los comentarios, de los señalamientos. Nunca he recibido ataques ni burlas, no, por el contrario. Mira que ha sido algo bastante curioso. Cuando he ido a los centros comerciales con las hermanas y eso, las mujeres se nos acercan siempre y siempre nos dicen qué hermosas que se ven, qué bonitas, de dónde son. Siempre piensan que somos de otro país, nunca piensan que somos de acá. Igual apenas me escuchan hablar, pues se dan cuenta que soy de acá. Entonces empiezan las preguntas. Las mujeres son las que más se aproximan a preguntarnos que por qué nos cubrimos, por qué llevamos el hijab. Pero ha sido bastante bonito porque muchas personas se me acercan a mí a quererse tomar fotos. Ay, venga, nos tomamos una foto, déjame tomarte fotos. Yo no lo permito, ninguna igual de nosotras de las hermanas lo permitimos, pero es bonito porque aprovechamos a compartirles a ellas del Islam, hacer dawa, como decimos, que es compartirles un poquito de nuestra religión y por qué lo hacemos. Y yo veo que las mujeres se van siempre con una buena sonrisa y nos felicitan y siempre nos dicen que hermosas. Nosotros aquí siempre se nos pregunta y nosotros solamente hablamos español y veo siempre la necesidad de ayudar un poco más a las hermanas en este campo, prepararme un poquito y venir a compartirle a las hermanas, porque de verdad que hay pocas partes donde ellas frecuentan porque no podemos estar donde están muchos hombres y aquí pues no hay partes o institutos donde dividan hombres y mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer personas como yo? Capacitarnos un poquito más, un año, 6 meses, 8 meses, no sé, volver al país, ayudar a las hermanas en cuanto al idioma. El Islam es como ese código de vida que nos facilita la vida, que es como una directriz, pienso más, que es como una directriz de vivir aquí en este mundo con los problemas, con los día a día, con todo lo que se nos avecina, la cotidianidad. El Islam nos da como esa paz, esa esperanza de que nos podemos aferrar a algo, que Allah siempre está con nosotros, que las cosas no suceden porque sí ni por casualidad. Aprendemos en el Islam que siempre hay un decreto, que ese decreto lo respetamos, lo seguimos. Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia. Ser musulmán es como seguir nosotros esos parámetros, seguir la oración, que tenemos que tener ciertas condiciones para hacer una oración, no podemos estar en un lugar sucio o sentarnos en una iglesia donde no nos conocemos, porque la mayoría de los feligreses no se conocen, mientras que el estar aquí es como una hermandad, como la unidad, como el conocernos, el compartir, el decirnos hermanos, el solo hecho de decirnos hermanos. No es decirnos hermanos porque digamos que somos hermanos de la religión, sino que se sienta de corazón, de verdad, el poder decir la hermana, el hermano, y que nos creemos que de verdad estamos en una congregación, estamos siguiendo unas directrices. Él abarca lo que ellos poseen y toman en cuenta con detalles cada cosa. Para mí el ser musulmana ahora de verdad que ha partido como en dos mi vida. Yo podría decir que la vida mía se ha partido en dos desde que conocí el Islam, antes del Islam y después, porque soy otra. Mi familia me ve con más respeto. El solo hecho de que mis hijos hayan adoptado y hayan abrazado el Islam, no por presión, no porque yo les haya dicho, sino como por el ejemplo. Que ellos me acompañen a las reuniones, estén en la mezquita, compartan con los hermanos, estén un poquito alejados de todo lo que a los jóvenes los está acompañando ahora. En el colegio ellos tranquilamente pueden decir que son musulmanes, no les da como pena o rabia el usar el topping, el estar vestidos decorosamente. De mucha satisfacción el poder educarlos y dejarles como este legado, como este aprendizaje para ellos.
Nuestros protagonistas ha sido impulsado hacia el Islam por un motivo diferente que iremos conociendo capítulo por capítulo en este espacio. Bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.